infectado con el SIDA. Veo tu zika y sumo a SIDA.
¿Qué opinas tú de las enfermedades así raras, Edu?
¿Tienes alguna?
¿Has tenido alguna enfermedad rara? ¿Has tenido o tienes actualmente? Espera que me ponga. Claro, no he cogido nada.
Los herpes.
Igual, un Edu. ¿Qué es esto que suena de fondo?
Pizzicato 5.
Amistades peligrosas.
Pizzicato 5.
Pizzicato.
Muy bien, muy pizzicato. Ay.
Me ha salido un herpes.
¿Te ha salido un herpes, en serio? ¿O una llaguita?
Una llaguita.
¿Pero dónde?
Aquí en el labio.
Eso es herpes, o ¿cómo se llama eso?
Sí. Un eczema.
Eso.
Eczema. Una enfermedad del beso.
Es labial.
Mononucleosis.
Es raro, ¿eh?
Hay un montón de enfermedades.
Eso le pasó a un amigo mío después de...
¿A mi amigo mío o a ti?
No. A mi amigo... Bueno, ya está casado, ¿no? Voy a decir mi amigo Mings, ¿no? Besó una pelirroja y le pasó
pelirroja.
Eso. Entonces llegó a la conclusión que
Ergo,
las pelirrojas son venenosas, ¿no?
Pero eso te pasa
en un estudio de campo de una persona. De campo,
una sobre uno, las pelirrojas son venenosas.
Eso pasa del asco, ¿no?
¿Del asco?
No, hombre, no.
No sé. Hombre, mira quién llega. Llega
Jason Statham y Merquito. Merquito con los ojos
un globo
abiertos.
Merquito tiene de todo, ¿eh? Pero fíjate, llega muy pronto. Ah, no me te da bronca, claro, porque no estamos...
¿Por qué
siguiendo?
No estáis llamando a Quique.
Diremos, porque no ha empezado el programa. Huevón. Porque estamos haciendo la radio, no somos como tú.
No me ha dado el móvil, Andrés.
Ah, pues hay que darle el teléfono de Quique. Mira, Merck, ahora que estás de pie, puedes irle a dar el teléfono de Quique.
Pero podrías apuntar en una agendita.
Llama a Quique.
Te voy a regalar una agendita.
No te preocupes, pero
ha sido old school.
Si me han enviado aquí eso que vosotros no hacéis nunca, el guión.
Ya.
¿Cómo?
Lo hace Merck.
No, pero digo, me lo podría haber escrito en el guión.
Ah, el teléfono, claro.
No, porque te va a llamar él. El bueno de Quique. Quique Colino.
Quique Colón.
Bueno, que empezar el programa, ¿no? Dale, métele ahí.
Juan Saja.
Es la familia Munger, sírvele slang con Blanc Blue, coñac, con Malibu, se tumban en la alfombra, nadie les hace sombra, no tengo ni idea de qué va esto, será un palincesto, un paquidermo, bien, la familia Munger, llaman a tu puerta.
Poco más suena el tema entero, ¿eh? no me da paso, Edu. Hola, Edu. Mongers, bienvenidos a Familia Monger, el Freak Radio Show, en emisión desde Radio Ciutat Bella en el 100.5 de la FM. Ha venido Merck.
Hey,
ha venido con Merquito, que no puede hablar todavía porque... ¿Por qué no habla todavía?
Bueno, dice cosas sueltas.
¿Cuánto vale esa camiseta de Star Wars? ¿Eh?
¿Cuánto va esta camisa de Star Wars?
9 euros.
¿Cuántos niños han explotado para que tú tengas
con,
aquí?
Con 95 en el Carrefour.
¿Cuántas camisetas debes tener ya?
Carrefour. Sí,
qué cutre eres, tío. Eso ya de que te da igual. ¿Comprar la ropa en el Carrefour?
No, pero mira, no. Es que la explicación es muy buena. Me lo explicó Merck en directo. Tenía que ir a ver el episodio 7 y se dio cuenta que no tenía ninguna camiseta de Star Wars.
Entonces, claro, no podía ir.
A todo carrera, en cualquier momento, tuvo que adquirir... ese objeto de culto para no Para no parecer un friki.
Y
mira si somos, si soy cutre, que tenía un vale de 10 euros, con lo cual aún me devolvieron 5 céntimos. Me tuve que comprar un chicle.
Mercatalá,
de veritat. Ha venido Max Rebo, el millor, con su libreta.
¿Qué tal? Gracias.
La persona que prepara su sección, no como Merc.
Sí, sí.
Ha venido Andrés Barrabés.
Hola, ¿cómo estáis?
Una persona que con los años...
Estoy como el vino.
No, es más sabio, es...
Soy que cada vez...
Menos avispado, menos rápido.
Bueno, eso le pasa a todo el mundo.
No, a mí no.
Por ejemplo, a ti jugando a fútbol, ¿quién te ha visto y quién te
No, porque nunca he sido rápido, entonces es como...
Eso me pasa.
No hay drama.
Bien. Los que somos lentos de saque...
De siempre es como... Oh.
No se nos nota la decadencia.
Es verdad. Claro, el otro día me veía jugar a Arda y digo, joder, si juega como yo, juega andando a la para, mete el culo ahí.
El otro día jugaron todos como tú, en Las Palmas.
Claro. Venía yo a hacer farmillón. No puedo aplaudir porque está Merquito, no quiero...
Claro, si está despierto y le he dicho, ¿quieres salir? Y me hace con la cabeza. No.
Quiero salir en la radio.
Como diciendo. Y además le quito esto.
Me da miedo.
¿Ves? Que no quiere volver. Quito el que la capota y la quiere poner.
Timidillo. Bueno, creo que tenemos un programa muy lleno de contenidos, ¿no, Merc?
Sí, sí. Y estamos overbooking.
Tenemos a Quique de buenas a primeras, ¿no?
Claro, o sea, pues hay que poner su sintonía, ¿no?
Su sintonía, ¿no? Si Edu tiene a bien.
Claro. Que me encanta, ¿eh?
Mundo Gilipoy. Porque son muchos y dan por saco como si fueran el doble.
En TV3, ¿no?
Quique, ¿tú ves TV3?
No.
TV3, TV3.
No, aquí no llega.
¿No llega?
Pues que sepas que pues en el Barça.
Es fatal. Yo creo que en toda España se tendrían que ver todos los...
Sí, eso.
Autonómicas.
Los episodios de Bola de Drac, al menos.
Cuando salga la UCI...
Cuando salga la UCI, lo primero...
Exacto.
Primera medida. ¿Cómo estás, Quique?
Pues muy bien. Me está pasando como a ti, que con el tiempo me vuelvo más guapo y más tonto.
Claro, pues entonces todo te irá bien. Podrás ser tronista. Yo, poco a poco, yo creo que el año que viene ya lo podré ser. Aún tengo que perder un poco más de materia gris.
Eso es de Juego de Tronos, ¿no? Tronista.
Claro.
Chiste, paren joke también.
Paren joke.
Bueno, Mongers, vamos a hablar otra vez de historia, si os parece. Vamos a ir rapidito, que creo que hay mucha mandanga hoy.
Sí.
Ay.
Dale.
Hoy vamos a hablar de un entorno que no hemos tocado todavía, creo, que en el que es muy fácil ser gilipoy, ¿vale? Que es la guerra.
La guerra.
Porque, joder...
Japón de Granate, ¿no?
Bajo presión es muy fácil cagarla, ¿no?
¿Quieres decir que no es al revés?
Además ahí, igual si la... Es que claro, tienes la presión de que si la cagas...
Es al revés, yo creo que ahí te vienes arriba. Es como en la selectividad o...
No, pero la cagas.
Situaciones límite que dices...
No, la cagas. Mira, yo juego...
Así rollo... el control, ¿no?
Rollo Homer, ¿no? De
fea,
cerebro, no, tú no me caes bien
Andrés
y yo...
Andrés va a decir que juega un videojuego de guerra si la cagas mucho.
Claro, yo juego al Call of Duty con mi primo y todo el rato disparo a los que van en mi bando. Porque
es que igual.
Porque no los diferencio. Voy ahí disparando como pollo sin cabeza a los Rambo y te quitas a los tuyos.
Entonces te va a encantar el mundo gilipoy de hoy.
Claro, yo es que mataría a los míos.
Pero si estuvieras allí de verdad, igual tendría más ojo, ¿no? No sé.
Es que no los diferencio. Yo, no sé, igual necesito gafas.
No duraría ni 20 segundos. Porque se cree que es Rambo. Sale a campo abierto ahí, venga, disparando todo lo que se mueve. Pero claro, además no tiene puntería, con lo cual es un desastre.
Es un desastre, soy muy malo a esos
juegos. Por eso, porque no te penaliza, te matan, vuelves y ya está.
Claro.
Si te dejas esperar 20 minutos...
Vidas infinitas.
A ver, vamos a dejar aquí que hace su sección, por favor.
Hoy sí, no, pero sí vais a poder intervenir mucho. Hoy vamos a hablar de la batalla de Caransebes, ¿vale? Que es muy poco conocida.
No la conozco.
Y tampoco se entiende muy bien por qué se llama batalla, pero ahora vais a ver por qué. Esto... ocurre en el siglo XVIII, cuando los turcos están avanzando hacia Europa. Sabéis que los turcos intentaron invadir Europa varias veces y el Imperio Austrohúngaro y los rusos los frenaron, ¿no? Y esta fue una de esas ocasiones. Los turcos empezaron a avanzar, llegaron a Rumanía y el emperador José II del Imperio Austrohúngaro montó un ejército para frenarlos, ¿no? Y montó un ejército de 100.000 hombres, que vamos a ver un poco cómo era este ejército. Para empezar, estaba formado por los soldados de este ejército, eran la mayoría de pueblos sometidos por el pueblo austrohúngaro, ¿no? Por el Imperio Austrohúngaro. Entonces había italianos, rumanos, serbios, búlgaros, había de todo, ¿no? Que ya empieza mal, porque ya como que aparece un poco el efecto
como
España este.
Como
¿no?
que
de,
no sentían la camiseta, ¿no?
Claro, de hostia, los catalanes, pues mira, los gallegos, pues...
Jugadores sí. mercenarios.
Claro, exacto, ya eso apunta un poco mal. Tampoco ayuda que casi ninguno hablaba la lengua del imperio, ¿no? El alemán.
Sí,
la
eso lengua del imperio suele dar lugar a problemas.
Que tampoco ayuda mucho, ¿no?
Bueno, porque serían alemanes y dijeron que maten a estos, ¿no? A esta purria. Y así nosotros...
Pues claro, es...
El trabajo
sí, pero
hecho,
a la
¿sabes?
Hora de organizar no ayuda, ¿no? El que la ya. gente no hable el idioma.
El idioma, eso no.
Todo esto vais a ver cómo se ve reflejado después en la historia. Y finalmente, una cosa que decía Andrés. Lo de los uniformes es algo relativamente nuevo. Antes de Napoleón, lo de que todos fueran uniformados era muy raro, porque no había pasta para vestir a todo el mundo igual. Entonces se llevaban a lo mejor algún distintivo, un pañuelo, un color, ¿no?
Nunca había pensado eso.
Como los partidos estos de solteros contra casados, ¿no?
Sí. Unos con camiseta contra otros sin camiseta.
Camiseta contra los que tienen camiseta.
Un poco como Los Miserables, ¿no?
Entonces, ya veis que...
Ha pasado de ti totalmente.
Sí, sí.
¿Qué? No he oído, no he oído.
Un poco como Los Miserables.
Ah, ¿no? Es un comentario de,
iban todos
de padre con, totalmente.
Con su color rojo, ¿no?
Has hecho bien en pasar.
No, es que no la he visto, ¿no? ¿Al que te refieres a la película?
O la obra de teatro, sí.
No la conozco.
Qué poca cultura, qué
muy
película.
Poquita.
O el libro, tienes eso.
O el libro, sí.
Bueno, es el concepto este milicianos, ¿no? Que iban con la ropa de casa y pues
claro,
eso.
Claro, se ponían a lo mejor un sí, pañuelo de color verde.
Esa ¿no? bandana. Sí, sí. Bueno, como en...
Como las...
West Side, ¿no? Que se ponen la bandana cada uno de su crew.
Como las despedidas de soltero, ¿no? Las tías que llevan pollas en la cabeza, ¿no? Un distintivo.
De ejemplo.
Pues algo así, ¿no? Entonces ya con estos mimbres nada bueno puede ocurrir, ¿no? El caso es que esta gente avanza hacia Carácter.
Sí, pero el otro ejército iría ya también, tampoco iría...
El otro ejército da igual. Vais a ver, es que esta historia es muy muy buena.
Ya se está riendo, ¿eh?
El ejército este que os comentaba avanza hacia Rumanía hasta este pueblo de Caránsebes, ¿no? Y entonces pone un campamento ya por la tarde, a las 6 de la tarde, pone el campamento y el emperador que estaba allí, el emperador José II, manda a una brigada de húsares a que eche un vistazo al campo de batalla, ¿no? A lo que creen que va a ser el campo de batalla del día siguiente. Uh-huh. Para que pillen un poco, a ver si han llegado ya los turcos.
A la hierba, ¿no? El trigo paseo del día anterior, ¿no?
Pues claro, a ver si hay algún sitio mejor para colocarse, etcétera, ¿no? Y entonces estos húsares austrohúngaros, que es caballería, van a caballo, llegan al campo de batalla y los turcos no han llegado. Los que sí están, que están pasando por allí, son unos gitanos rumanos que comercian con schnapps.
¿Con?
Schnapps.
¿Y qué es?
Es aguardiente.
Ah, vale. Muy bien. Muy bien. A ver, si tienes frío.
Como llaman aguardiente, pues allí en Europa del Este, ¿no? ¿Eh? Y entonces estos dicen, bueno, mañana nos vamos a la guerra, vamos a darnos un homenaje, ¿no?
Claro.
Y hacen un bote, oye, Friedrich, 5 coronas.
¿Un bote? Para eso sí que se entienden, ¿no?
Y compran unos barriles. No, estos son austrohúngaros. Claro. Estos son...
Ah, vale, los húsares
sí. Estos son alemán. Y compran unos barriles y se ponen a privar, ¿vale? A todo esto en el campamento se empiezan a preocupar porque estos no vuelven.
Coño, no vienen.
Y dice, hostia, igual han aparecido los turcos y los están sacando información, ¿no?
No había móviles, no había mierdas.
Y entonces mandan a una brigada de infantería que vaya a buscarlos. Pero ya un poco más armada, ¿no? Porque ya esperan que igual hay problemas.
Y se encuentran a los otros bebiendo y se juntan.
Cuando llegan, se los encuentran bebiendo con los rumanos, o sea, con los gitanos que les han vendido el licor. Y le dicen, oye, que se están esperando en el campamento, pero antes invitarnos un poquito, ¿no?
Claro.
Y los otros dicen, no, esto lo hemos pagado nosotros y nos lo vemos nosotros. Oye, dame, que no. Empiezan a llegar a las manos, empieza a ponerse la cosa violenta, es gente armada. hasta el punto de que los húsares empiezan a construir como una barricada alrededor de los barriles del alcohol.
Claro, o sea, hay
mientras
que...
Mientras tanto, en el
campamento... ¡Proteger el aguardiente!
Hay que ponerse en el contexto, que esta gente igual hacía meses que no podía beber, ¿no?
Y que mañana a lo mejor se morían.
Ya, claro, también. Claro, desde ese punto de vista...
No, pero a ver, es un poco del rollo... Como si hay una fiesta de cumpleaños, ¿vale? Y hay unos que han puesto el bote y han... Y han puesto dinero para claro. esto y luego viene pues unos de otra región y quieren ir gratis.
Del sur, ¿no?
Del sur.
Viene gente del sur.
Pues algo así. En el campamento, mientras tanto, ven que no vienen ni los caballeros ni los de infantería.
Y ya entonces, se te ven lo peor, ¿no?
Mandan a otro grupo, a una brigada ya grande de infantería, a que vaya por ellos, ¿no? Y cuando llega esta brigada, a lo lejos, ve que hay gente discutiendo. Están, claro, los húsares, los gitanos y la infantería que estaba antes, peleándose, pero no entienden muy bien lo que está pasando, ¿no? Y en ese momento, uno de los húsares pega un tiro al aire, ¿no? Como ya para pega un tiro al aire y los gitanos rumanos dicen que vienen los turcos, ¿no? Se asustan porque creen que son disparos turcos. Y ahí ya es cuando se lía la zapatiesta, ¿no? Ahí se lían a tiros unos con otros, empiezan, bueno, pues, están armados, están medio borrachos y son violentos. Los que están lejos viéndolo empiezan a correr hacia ellos diciéndoles que paren, ¿no?
Algo que yo no haría, por ejemplo.
Claro. Seguro que te llevas un
brazo. No iría ya.
Y hacen un Andrés, disparar a los de su
propio. Sí, no. Claro, parar en alemán se dice Halt. ¿No?
Halt, al
que,
halt
que los que están allí confunden con Alá, ¿no? Alá, ¿vale? Así que los reciben a tiros. A los que
¿Eso de dónde lo has sacado? Eso.
Espera.
Eso era al chiste de Eugenio.
No. No. La historia es que empiezan a tiros, algunos vuelven al campamento y dicen que han llegado los turcos, es de noche, ¿no? Están todos confundidos, mandan artillería, empiezan a bombardear.
Claro, de noche que no sé una
de noche te
mierda,
disparas claro. ahí a cara perro, claro.
El caso es que segundo, el emperador coge a los restos del ejército y se vuelve a Viena.
¿Cómo que se vuelve a Viena?
Que cree que le están atacando por sorpresa a los turcos y huye.
Coño, vaya maricón.
Vale.
De largo, todo borracho, payaso.
Al día siguiente aparecieron los turcos en el campo de batalla y se encontraron a 10.000 muertos. ¿Vale? Y el ejército, obviamente.
Y no habían pegado un tiro, ¿no? Joder, qué bien.
Exacto.
Ya, pero claro, también.
Pero esto es
una confusión, ¿no? O sea, dices, coño, ¿qué ha pasado?
Sí, y los turcos, oiga, o sea, que no hemos llegado nosotros.
O sea, pero esto está documentado. O sea, 10.000 pavos del mismo bando se mataron por alcohol.
A ver, sí, eso es real, ¿vale?
Eso ha sido la ETA, yo creo.
Lo que no es real.
Alcaeta.
A ver, lo que está un poco novelado es que el cronista de esto estuvo allí. Pero es imposible que supiera, por ejemplo, esto de Alá y Halt y tal. Seguro que lo aliñó mucho, ¿no? Pero la batalla tuvo lugar y se mataron entre los del mismo ejército para dejar 10.000 bajas.
Que no son...
A 10.000 bajas es un
huevo.
San Jordi.
El 10% del ejército se quedó allí, nada más que por borrachos.
Es un San Jordi, sí. Es un palo San Jordi.
Fue como una hostia final en el bar del oeste, pero a lo bestia.
Son mucha peña.
Las Torres Gemelas murieron un 20% de lo que dices, ¿eh?
Sí, claro, 2.000 o 3.000 personas, ¿eh?
No llegan 2.000, por eso.
¿Y no dimitió nadie?
¿José II? ¿José Mourinho II no dimitió? ¿Y esto de dónde ha sacado? A ver, explícame.
No, esto es cierto, podéis buscar la batalla de Caranchebes. Esto es... O sea, lo que no es cierto es el aliño que hay alrededor, ¿no? Porque cada uno lo cuenta de una manera y hay...
Está muy bien.
No, que pueda pasar...
Pero
no,
el hecho ocurrió.
En absoluto eso es imposible. De hecho, en las guerras es bien sabido que si alguno te caía mal, ¿sabes? Aunque fuera de tu bando, pues...
Coño, ahí van.
Te doy sin querer.
Batalla, no,
siempre se ha dicho que, yo qué sé, pero el tico sargento así que es un poco tocahuevos... Ay.
Le tiras una granada.
Le ha caído una bala.
La
frente.
La peli Platoon.
Le ha caído una
¿no?
bala.
La película Platoon. Sí, que dejan ahí. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el actor?
Charlie Sheen o William Dafoe.
William Dafoe. Que dice: Oye, ¿qué le ha pasado a Dafoe? No, que. que ha muerto, lo han matado los vietnamitas, ¿no? Entonces salen con el helicóptero y lo ven corriendo al tío y dicen, ¡hijos de puta!
Sí, sí, mata a los vietnamitas. Es mítico ahí, que se queda de rodillas y
sí, sí, lo matan los vietnamitas, pero claro, a posteriori, ¿no? Cuando lo había dicho el compañero cabrón.
Sí, que en esa, no es en esa peli no sale Charlie Sheen.
Sí,
súper joven.
Lo acabas de decir. Sí.
En esa... ¿No es en esa que sale Charlie Sheen?
Pues sí, lo acaba de decir tu primo.
Pues no lo he oído.
Has dicho Charlie Sheen, William Dafoe.
Claro,
es que te has vuelto tonto de verdad.
El que
es,
lo delata...
es preocupante.
Sí, ¿sabes el Barça o no?
Está despistado.
Sí.
Es que había quedado para ir al cine.
Sí.
Pero ya...
es una, eso es de chica total. O sea, no saber que hoy juega el Barça es de chica.
Juanfe había cometido el mismo error.
Pero si Juanfe le da igual el fútbol.
Porque, pero si es colombiano, el fútbol. Pero
si le da absolutamente igual. Bueno, Quique, pues nada, me ha gustado, me ha gustado.
Me alegro.
A pesar de mi incredulidad que siempre muestro, yo hoy, siempre me muestro incrédulo.
Hoy lo sabía y me he documentado y te he reconocido que efectivamente, que hay mucho en...
Bueno, como cualquier historia que esté escrita, que aparte la escribe...
En esta en particular porque...
La escribe el ganador, entonces... Pues...
En esta en particular porque era muy difícil que una persona estuviera en todas partes a la vez y supiera efectivamente qué estaba ocurriendo.
Y supiera escribir.
Y supiera escribir, exacto. Y sobreviviera a la matanza, ¿no? A ese puerto urraco gigante.
A ese GTA Puerto
Para
Raco.
Cuando en Movistar Plus el canal Historia Gilipoy
acabarían dando eso de Historia Gilipoy, pero acabarían dando cosas de aliens y de sitios de estos
y los inventos de los nazis.
Te vendo este gorro que, que pertenece a Lincoln.
Empeños a lo bestia.
Empeños a lo bestia. Este gorro pertenecía al emperador José II. Ahí. Bueno, Quique.
Bueno, Mongers, os dejo con el material.
Muy bien, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bye.
Venga, Quique, besos.
¿Por qué tenemos que ir corriendo?
No, bueno, más que nada porque la entrevista que tenemos grabada, más o menos, dura 20, minutos. No, dura 18 minutos. Entonces.
La entrevista con Jordi
Romo. Sí.
Pero pensaba que iba a ser por fascículos.
Bueno, podemos hacerla por fascículos, depende de cómo veamos, cómo evoluciona esto.
Bueno,
no,
pues
es que...
ahora, ¿no?
Tú fes tranquilo.
Es el final, tú fes tranquilo.
La entrevista, o sea, lo que... Vamos a explicarlo un poco. Jordi Romo, que ya vino al programa, que es...
¿Qué número de programa vino?
Pues no.
Claro.
O
sea, ¡ah!
¡Ale, voy a buscar! Voy a hacer de Merck, mírame.
Difícil. Quien quiera puede entrar en aroundtheball.net, que es un chico que está dando la vuelta al mundo en bicicleta. Y lo entrevistamos antes de que saliera, hace ya unos cuantos
hace
programas.
Hace ya 200 años, por lo menos.
Sí, y lleva cerca de dos años y medio, y ahora está en Guatemala o cerca de ahí.
Ya no vuelve.
Entonces le hemos pedido, le enviamos unas preguntas y nos ha contestado en audio, que pondremos ahora después. Y además le hemos planteado de que cada X tiempo, pues que nos envíe un audio con las mongueradas que le pasan en el viaje, que no son pocas, ¿no? Pues,
en 2 años y medio.
No, claro, y claro, en estos países ahora que está en Sudamérica, pues las cosas tontas van y vienen, pero a diestro y siniestro. Pero vamos antes con Cinemonger, ¿no?
Programa 98, ¿eh?
Mira.
Jordi Romo.
Pues si hoy es 180, pues casi doblamos, ¿eh?
She pleases me. Permit her to live in the world of the snakes. Now I will talk to the wolfman and the mummy.
As you wish, master.
¿Qué peli nos traes hoy?
¿Cómo se llama tu sección? Que no lo sé.
Cinemonger, ¿no?
Cinemonger.
No,
pues, no
Max dicho Rebo. Eso. Max sí. Rabo.
Puedes llamarla como quieras.
Cinema.
Max Rebo's Cinemonger.
Sí. Hablando de mongers, ahí está Juanfe.
Juanfe.
Está muy mal, es un fideo.
Claro, es normal.
Es un manga, Juanfe. Está ahí como muy, muy así, muy alto, muy delgado, muy afilado.
Manga delgado.
Está flacucho.
Bueno, pues hoy os traigo una peli que tiene varios títulos, como muchas de estas que traigo. Porque...
Títulos depende del país.
El, bueno,
o es conocida por varios títulos.
Sí, aquí es conocida por varios títulos. El título con el cual fue originariamente conocida es La Cíngara y los Monstruos.
La Cíngara y los Monstruos. Luego, la Flores, Carmen Sevilla, no parece que sea...
Por ahí va. Luego se rebautizó como La Mansión de Frankenstein. Como el otro día me preguntabas por lo de las mansiones, pues hoy te traigo otra mansión.
De miedo también.
Que el título de La Mansión de Frankenstein ya liga más con el título original, que es The House of Frankenstein. Y traigo esta película para hablar de un concepto curioso, que es un concepto que se conoce como el cóctel de monstruos.
¿Cóctel de monstruos?
¿Y qué es el cóctel de monstruos?
Pues ahora os lo explicaré. Es un concepto en el fondo que está muy de moda, lo que pasa que los jóvenes mongers lo conocéis como con otras palabras.
Es un poco a mezclar todo, ¿no?
Es el concepto que ahora se conoce como crossover.
Crossover.
Team up.
Cameo.
Team up.
Esto. Un poco como Expendables, ¿no? De Stallone. Los...
Sí, bueno, Expendables... O como, por ejemplo, Batman y Superman, que sería un crossover, ¿no? O Los Vengadores, que sería un team-up, ¿no? Todo esto está muy relacionado con conceptos como la explotación, la serialización, las secuelas, los derivados y las degeneraciones, ¿no? Un poco vamos a hablar hoy de todo esto.
Uno de los máximos exponentes de esto que hablas es una peli que se llama Kevin in the Boots, o On the Boots. Kevin in the Woods.
Sí, no la he visto, no sé cuál es, pero...
ponen todos los monstruos...
Has quedado retratado.
Sería un cóctel de monstruos...
Es un cóctel
moderno,
pero
¿no?
Moderno y muy loco y todo a la vez.
Bueno, pues, hijo mío.
Pues para que veas que no... Que esto no se ha inventado hoy.
De nada, hijo.
Para que veáis que no se ha inventado hoy. A ver, ahí hay una perturbación en la fuerza.
Sí, hay una perturbación en la fuerza y... Hay gente más rápida que otra.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de una historia que... La película es del año 44, pero es una... La historia empieza un poco antes, ¿no? Empieza en los años 30 o incluso en los años 20, porque... Hablaremos de una compañía, es la compañía Universal, que se especializó en sus inicios en películas de terror y que nos regaló la edad dorada del cine de terror, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, empezaron en los años 20, películas como, por ejemplo, El Jorobado de Notre Dame, que también está relacionada con la peli que veremos hoy, que es del 23, película muda. Pero fue en los años 30, hicieron una película del Fantasma de la Ópera, también muda, antes de llegar a los 30, y luego ya... Empezó la tralla, ¿no? El verdadero esplendor del cine de terror con las pelis de Drácula y del Dr. Frankenstein que se hicieron en el año 1931 y con el primer hombre lobo que se llamaba El Lobo Humano que se hizo en el año 35.
Han sacado otra peli, ¿no? De hombre lobo, me parece ver por ahí en cartelera.
Puede ser, no me suena, no sé. Pero... Son mitos que vuelven, suelen ir volviendo sí, cada... cíclicamente.
Es que no sí, falla, ¿no? Eso no fallan, es...
Son taquilla.
Por eso, a raíz de estos éxitos manifiestos de estas películas de terror, pues lo suyo era lo que se ha hecho toda la vida en Hollywood, que es decir, bueno, vamos a explotar el éxito, no vamos a hacer secuelas. Y a partir de ahí...
Pero más gente, más peña, ¿no?
No, ya llegaremos a ello, ya llegaremos
a ello. Vale,
no te adelantes. Primero hubo las secuelas propiamente dichas, convencionales. Por ejemplo, hubo una hija de Drácula en el año 36. Hubo una novia de Frankenstein en el año 35. Hubo un hijo de Frankenstein en el año 39. Luego hubo un remake del Hombre Lobo, que ya... Más que un remake, fue como un reboot, ¿no? Fue coger otra vez el personaje, pero iniciarlo de nuevo porque la primera peli no había tenido mucho éxito.
O sea, como hacen ahora con
Spider-Man.
Con sí, sí,
por ejemplo, pero salió mal
todo
el
eso.
Reboot.
Hubo también la primera película de La Momia, hubo un remake de El Jorobado de Notre Dame, que se llama Esmeralda la Cíngara, aunque la hizo otra compañía. Y bueno, siguieron haciendo secuelas.
A pesar, sigues con la sección a pesar de que Merquito no está de acuerdo, ¿no?
Merquito está aporreando el micro.
Saboreando todo lo que puede.
Sí, sí, yo intento.
Merquito, así no.
Así no.
Así no, Merquito.
El hilo de. El hilo de.
El profesional, ¿cómo sigue ahí?
El hilo del discurso. Bueno, pues total, que fueron haciendo secuelas, ¿no? En el 42 vino el fantasma de Frankenstein, en el 43 el hijo de Drácula.
O sea, ya tenemos el hijo de Drácula, la hija, tenemos también la hija.
Drácula, el hijo de Drácula, el hijo de Frankenstein, bueno, primero tiraron...
O sea, todas las combinaciones posibles.
Combinaciones, novias, hijos, familias. Entonces llegaron un momento que dijeron, bueno, ya se nos acaba aquí, ya no sabemos...
Parentesco.
¿Qué hacemos,
el
¿no?
primo lejano de Drácula.
Sí. El primo lejano.
Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, pues lo que podemos hacer ahora es, para que la película sea más espectacular, pues juntar a los personajes, ¿no? Entonces se inventaron el primer cóctel de monstruos, que fue Frankenstein y el hombre lobo, en el año 1943, ¿no? Aquí ya aparecían dos de los personajes míticos de las películas de terror de la
universidad. Toda la vida, o sea, y toda la vida, y toda la vida seguirán.
Y toda la vida seguirán, sí, sí. Esto es un círculo interminable.
Qué cosas.
Y la siguiente película de cóctel de monstruos fue la que traigo hoy, que es un poco como la más representativa, ¿no? Después hubo otra, pero esta es como la más entrañable porque, bueno, reunió prácticamente a toda la familia. Dejaron algunos fuera, ¿eh? Dejaron a la momia fuera, dejaron al hombre invisible, el fantasma de la ópera.
No podían pagar los royalties, como pasa en las
películas. El hombre invisible, ¿no?
Bueno, no sé si era por una cuestión de royalties o porque es que realmente no podía ser, porque ya con los monstruos que se presentan aquí, pues ya iban sobrados, ¿no?
No puedes hacer ahí una
porque,
peli
fijaos, de... en esta película aparecía un discípulo del Dr. Frankenstein. Claro, Frankenstein no podía aparecer como tal, porque ya han pasado años, ¿no? Desde la primera. Entonces aparecía un discípulo en el papel del Doctor Loco, del Mad Doctor. Aparecía el típico papel del criado.
¿El criado?
El criado en este caso, además, era un criado jorobado.
Claro.
Porque aprovecharon para meter también el,
Igor,
mito,
¿no?
el mito del jorobado de Notre Dame que se enamora de la cíngara, ¿no? Y aquí metieron a la cíngara también. Metieron a Drácula, metieron...
La cíngara es una gitana, ¿no?
La cíngara es una gitana.
Muy bien.
¿Sí? Como esas que vendían...
A mí háblame más sencillo, ¿no?
Sí. No, era una cíngara de esas que vendían schnapps ahí en la batalla... Que nos ha explicado
el mundo con su muertecillo del
aguardiente.
Bueno, y también metieron al hombre lobo y a Frankenstein. Entonces, ¿sí? Claro, tenían que inventarse un argumento para ligar todo esto, que es como una locura, ¿no? Y de hecho hicieron un poco de trampa porque dividieron la película como en dos segmentos diferenciados. Y entonces hicieron unas cosas en el primer segmento y otras en el segundo, ¿no? La peli empieza cuando el doctor Newman y su criado, que están encerrados en la cárcel por sus crímenes contra la naturaleza, se escapan de la cárcel y van a parar a un carromato de un señor que hacía un espectáculo ambulante, que se llamaba el doctor Lampini, que se paseaba por Centro Europa con un esqueleto, con el esqueleto de Drácula, con un ataúd que llevaba el esqueleto de Drácula, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera aparece en escena el primer monstruo, que es Drácula, que, bueno, es el protagonista del primer tercio de la película. ¿Estáis?
Sí. Es la persona, tu prima, es la persona que veo con mayor, o sea, de persona inteligente a tonta. Nunca había visto ese salto, en serio.
Bueno,
retomo
el hilo. Total, que la primera parte de la película es un intento de venganza del doctor Newman contra los que le han metido en la cárcel y para ello se hace valer, utiliza a Drácula, que obviamente se encarga de resucitarlo.
Eso, ¿no? Es un argumento muy de la vida real, ¿no? Del tío que sale de la cárcel y dice, ahora
voy a
pegar, decir, bueno, ahora estoy en la cárcel, voy a vivir, no, sí. Dice... Ahora esta me la vais a pagar.
Sí, exacto. Esta es muy de la vida misma.
Muy de gitana.
Lo que no es muy de la vida es utilizar un vampiro para ejecutar la venganza, ¿no? Pero bueno, Drácula aparece en esta primera parte de la peli, interpretado por John Carradine. Y después en la segunda parte de la película ya es cuando el Dr. Newman vuelve al castillo de Frankenstein, que está en ruinas, y intentando buscar los apuntes del Dr. Frankenstein para continuar su obra. Pero no solo encuentra los apuntes, sino que también se encuentra... Bueno, por el camino recogen a la cíngara y el jorobado se enamora,
de la cíngara. En el guion se encuentra la cíngara.
Encuentra la cíngara, rescatan de un cíngaro maltratador y la cíngara se va y el jorobado se nos enamora de la gitana. Y bueno, llegan, encuentran los papeles, los documentos del Dr. Frankenstein, pero también encuentran a los cadáveres congelados del monstruo de Frankenstein y del hombre lobo, que habían desaparecido en la película anterior, que los había reunido
como
a los
la dos. Momia de Lenin, ¿no?
Sí, estaban congelados en el hielo y solo es calentarlos.
Carbonita.
Calentarlos y ya vuelven a vivir, ¿no? Bueno, entonces, toda esta parte es muy loca porque, bueno, el objetivo sigue siendo la venganza, ¿no? El doctor ya ha consumado la primera venganza utilizando a Drácula, eliminando a un burgomaestre de una villa que lo había encarcelado, pero aún le quedaban dos sujetos más para vengarse, ¿no? Entonces los secuestra y, bueno, su plan es hacer un trasplante múltiple de cerebro, ¿no? Su plan es trasplantar, quitarle a uno de sus enemigos el cerebro y ponérselo al monstruo de Frankenstein para convertir a su enemigo en un monstruo.
Es un malo, pero no es así un sádico de decir el mal por el mal, sino que dice, ya que lo voy a matar, pues aprovecho y voy a hacer mis experimentos.
¿Te gustaba el
reciclaje? Sí, claro, ¿no? Aprovechaba.
Hombre, no es tan tamacá como matar por matar. Mato, pero ya de paso.
Además, sí, no olvidemos, él tenía un objetivo, ¿no? Que era hacer evolucionar la ciencia, ¿no?
Claro, entonces, o sea.
Dices, bueno, tengo aquí.
Todo lo malo.
Tengo al monstruo de Frankenstein, que el pobre le salió mal porque es un monstruo hecho de cadáveres. Entonces, mira, voy a pulirme a mi enemigo y cogeré el cerebro de mi enemigo y le pondré un cuerpo de monstruo para que se jorobe, ¿no? Entonces, cogeré el cerebro del hombre lobo y se lo pondré a mi otro enemigo. Como si... Hay un poco fallo, ¿no? Porque es como si el cerebro fuera que llevara incorporada la enfermedad de transformarse en hombre lobo cuando aparece la luna, ¿no? Pero bueno, se entiende así, ¿no? Que al otro enemigo le voy a joder y...
Había que probarlo.
Le voy a quitar el cerebro al hombre lobo, que cuando no es lobo es un hombre encantador y guapo y tal, y se lo pondré al otro enemigo.
Por ejemplo, Andrés no puede temer que le quiten el cerebro, porque dirían que no
hay
nada aquí dentro.
¿Hola? ¿Hola? ¿Eco?
Bueno, entonces el plan se completa con el cerebro del monstruo de Frankenstein, que en teoría lo único que tiene es que hacer un aprendizaje para poder hablar y todo, pero que el problema que tiene es que está metido en un cuerpo de monstruo, pues el cerebro de Frankenstein se lo voy a poner al hombre lobo, que tiene un cuerpo normal. Y entonces demostraré que las teorías de Frankenstein eran perfectas y que se puede crear un hombre perfecto sin ninguna tara, solo que a partir de cadáveres, ¿no? Y entonces, a todo esto, el jorobado, que estaba esperando que le pusieran, que quería que le pusieran su cerebro a un cuerpo como Dios manda, normal, para poder ligarse a la cingra.
Para poder follar.
Pero la cingra por el camino se enamora del hombre lobo.
Muy ligerita de cascos.
¿Cuántos argumentos, eh?
Sí, no, es una...
¿Cuánto dura la peli esta?
Atención, que esto es lo
dura
mejor.
70 minutos.
¿70 minutos
sí,
todo esto?
Las películas van...
O sea, van
pam,
a...
Pam, pam,
venga,
pam.
Pim,
sí,
pam.
Sí, son divertimentos muy ligeros y muy rápidos.
Voy bueno, a contestar.
Este es el planteamiento loco de la película y ya está. En el fondo acaba aquí, con todos estos elementos.
Todo lo que me has contado, pensaba que me imaginaba una peli de 240 minutos.
No, estas pelis de la Universal duraban entre 60 y 70 minutos, no duraban más.
Ah, porque se estiraba mucho lo de hacer varias sesiones, ¿no? Sesión doble.
Sí, sesión doble, eran películas de no mucho presupuesto. Entonces, bueno, pues Javiola, ha entrado Javiola.
Es que hay que explicar a la audiencia, ¿no?
Sí, tenemos que poner una cámara, más que explicarlo, poner una cámara, ¿no? Para que entiendan todo lo que
sí,
pasa.
Sí, Merck está metiendo a Merquito en una ventana doble que hay.
Que es como una jaula, ¿no?
Sí, y va a venir Javiola, que menos mal que no es de... De asuntos sociales, porque si fueran sí. Asuntos sociales, ahora mismo se llevaban a Merquito y se dan a una cíngara.
Sí.
Cuídalo tú mejor que lo cuida. Tendrá mejor vida.
Sí, sí, sí.
Está complicado hoy el tema.
Y estas pelis.
Sí.
Que, por ejemplo, esta peli.
¿Esto de qué año
tú la
es?
Has visto, de año sí, 44.
La he visto hace dos días, sí. Literalmente.
Se la.
Literalmente, ¿no? Hace sí. Poco. Hace dos días.
Claro, para tenerla fresca.
Para tenerla fresca, pero ya la había visto antes.
Sí, la había visto hace años, sí, sí.
Y
las hacían las típicas pelis que hacían en sesión de noche a la una de la mañana, a la dos, y que tú las grababas, programabas el vídeo.
Programabas el vídeo,
son descargables pirateadamente.
Sí, de hecho, esta le he pedido a George Bears, a mi primo Andrew, que la descargue porque no la ha podido encontrar para comprarla.
Pues hay tiendas, ¿no? Hay, por ejemplo, la tienda Freaks, esa que hay en.
Sí, pero esta peli es difícil, no.
Mi primo lo compra
y a ver, tampoco voy a comprarme la importación por 30 euros, ¿sabes?
Una peli del 44.
Tampoco la vas a ver.
Esta peli tampoco, o sea, es como muy de culto, pero yo qué sé, no me apetece gastarme tanto, ¿no? Pero bueno, si algún día la editan y se puede comprar, la compraré. Pero bueno, la peli es muy loca, es el concepto cóctel o pastel de monstruos, que era eso, pues como hacen ahora con los superhéroes, ¿no? Hemos hecho la película de Hulk, de Iron Man, de no sé qué, pues los mezclamos a todos y hacemos un cóctel. Hubo, y es una peli que acaba muy en plan Tarantino, por así decirlo. No es verdad el final, pero...
O Alex de la Iglesia, ¿no?
O Alex de la Iglesia, sí, sí, sí. Después de esta hubo otro cóctel de monstruos, que es la mansión de Drácula, que también juntaba a Drácula, al hombre lobo, al monstruo de Frankenstein y a un doctor loco, pero que esta no me gusta tanto. Ya el punto de partida es que Drácula va a un sanatorio a buscar una cura para su enfermedad, entonces ya no me gusta ese,
sí, no,
ese
ya...
planteamiento.
Aparte,
y nada.
¿Qué enfermedad?
Y bueno, es una película característica de una etapa ya de decadencia después de la de oro de los años 30. Vinieron las películas de los años 40 que ya eran más decadencia. Y hasta los años 50, que hubo una compañía inglesa que se llamó Hammer Films, pues no volvimos a tener una nueva revisión de los mitos clásicos del terror que ya tuviera una dignidad y se instauró una segunda edad de oro del terror.
Una dignidad.
Muy bien, aquí estás.
Muy bien.
Max Rebo, el mío.
Gracias.
¿Te ha gustado, Mer?
No. Me lo tendré que escuchar en el podcast. Madre mía.
Me tendrás que editar, quitando los silencios, las pausas.
En la web, familia.
No, yo flipado, qué profesional, porque más... O sea, más distracciones no
era tener. Imposible, hoy así.
Nerquito se ha puesto en flames, hay que decirlo.
Sí,
no
ha habido
cagado.
Otras situaciones ahí que...
Sí.
Que veo que está rápido y...
Bueno.
Mamá dice, mama, no me está dice, me está haciendo perrerías, ¿dónde está mi madre? Que evitaría todas estas cosas que me están...
Si queréis, vamos así un poco a algunas preguntas, ¿no? Ya que hemos anunciado.
Claro. ¿Preguntas de qué?
Del Jordi Romo.
Claro.
La
entrevista. Vale, pues mételo si quieres, sí.
Pues a ver, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Jordi Romo, que lleva 2 años y medio dando la vuelta al mundo en bici. Y como somos mongers, se nos ocurren ciertas preguntas, ¿no? Algunas que a la gente no se le suele ocurrir.
Un poco, ejemplo, un poco humor un poco bajo, ¿no?
De
baja estofa.
Claro,
¿no?
Son las preguntas que
hicimos. Serían preguntas de humor inteligente.
En el grupo de WhatsApp son las que salieron, ¿eh? Tampoco damos para más. Entonces, la primera, por ejemplo, que se nos ocurrió es que nos contara técnicas para plantar un pino en ruta.
Ah, sí, claro, de ciclista.
Podemos escuchar lo que nos dijo.
Pues mira, la mejor técnica para mí es esconderse detrás de un árbol en el que en un sentido de la carretera no te ven, pero en el otro te ven el culo. Bueno, ahora en serio, la técnica es que te importe un carajo que te vean, lo que te quieran ver, porque nadie se para a oler tu mierda.
O sea, qué sabio, ¿eh?
Claro.
Tan tranquilo.
Es otra de las preguntas que así, porque dices, coño, tanto viaje, en algún sitio tiene que llevar dinero, ¿no? Entonces, la pregunta era...
No puedes comentar ahí las...
No.
Hola. No, porque igual alguien... ¿Cuándo fue la última vez que os tuvisteis que cagar en el campo?
Hombre, Juanfe seguramente con las ovejas ayer.
Juanfe que es medio pastor. No recuerdo ahí la última vez, de niño.
No
recuerdo de adulto, pero yo sí que tengo muchos amigos que...
Sí, es verdad.
Por ejemplo, han tenido que parar el coche en la ronda... Y andar unos metros
adultos,
y defecar allí.
Pues yo la única vez que he bajado solo a Alicante en coche, la última hora y media, cada esquina de la autopista la veía un posible sitio para cagar.
Porque, pues, ¿sabes? Buscando esquinas en la autopista
era
una línea recta, ¿eh?
Eso que había parado 2 veces ya en
porque un bar no lo
pantea. No, que había parado ya en áreas de servicio. Pero sabía que al menos el último tramo de 3/4 de hora no había más áreas de servicio. Así a bote
dice,
pronto.
No, pues,
entonces, estuve a nada de pararme y cagar en medio de la autopista.
Bueno, ¿por qué no?
Bueno, pues otra de las preguntas era de dónde puede llevar Jordi el dinero, ¿no? Porque igual en los cullons, ¿no? Los cojones.
Los cullons seus.
Pues nos lo cuenta así.
Pues realmente el mundo no es tan peligroso. Podría decir que empecé llevando varios lugares. Uno en los cullons, en la cartera, y después también en la bicicleta, escondida en un mango de lo que era los grips. Y bueno, ahora simplemente llevo un poco en la cartera y en el estómago. Y no es que tampoco me lo trabe cuando lo necesito, lo cague. Es que tengo unas riñoneras de estas que van pegadas al cuerpo. Y bueno, lo reparto un poco entre estos dos lugares.
qué astuto, ¿eh? Lo del manguito.
Antes, cuando éramos más provincianos, se hacía como un bolsillo interior en los calzoncillos, ¿no? Es como...
Y la gente, resuena, vaya paquete.
¿No? En los años 80, cuando empezaban a viajar, ¿no?, por el mundo.
Sí, pero... Claro, es que antes... Claro, a mí un compañero que tuve de trabajo explicaba que se fue también como un año... O sea, qué íntimo, ha apagado la luz, Melquito. El show, de Melquito, hoy. El show de Melquito.
Se ha activado a muerte, tiene mucha energía. Muerte.
Y pues decía que tenía un cinturón con cremallera.
Ah, lo he visto, lo conozco.
Eso es bueno. Porque lo que él ha dicho, yo me compré una vez, eso que va a pegar al cuerpo, pero sudas un montón.
Era como una faja, ¿no? Claro.
Sí, es como una faja y era súper incómodo. Y dije, mira, lo llevé en la cartera, si me roban.
Una faja.
Pero... Claro, eso que él ha dicho es verdad. El mundo no es un sitio tan peligroso como te pintan en las noticias.
Si te vas a Siria, a lo mejor
menos,
sí, ¿eh?
Menos las Ramblas, ¿no?
Menos las Ramblas.
Yo le preguntaría qué más puede llevar en qué otros sitios, ¿no?
¿Qué más puede llevar?
Bueno, la mula Juanfe
está debiendo lo que habla. ¿Las monedas dónde las lleva?
La mula Juanfe está debiendo lo que habla. Rollo, pues
la
yo...
La mula Juanfe que le ha mordido un perro. Sí que es peligroso, sí. El mundo.
Me ha mordido un perro.
Mira ahí,
Lleva, mira las marcas que lleva. ¿Qué hacemos? Maneras. Seguimos, ¿no? Porque Merck está cuidando al bueno de Merquito.
Claro. ¿Cuántos días has estado de máximo sin ducharte? Es la siguiente pregunta.
Pues es una buena pregunta, ¿eh?
En Australia, con mi récord, al no tener agua para beber... Y al igual iba a usar para ducharme. Tampoco me limpiaba ni los sobacos, ni los pies, ni nada, vamos. Apestaba bastante. Con lo cual también entiendo que los cocodrilos ni quisieran acercarse, ni las serpientes, ni las arañas, ni cualquier bicho viviente. Incluso tampoco había demasiados canguros en esos momentos. que alguno me hubiera comido, por cierto, del hambre que pasaba.
Qué chungo, ¿eh?
Qué chungo, ¿eh? Sí, sí.
Olía mal, era como una mofeta, ¿no? Del rollo...
O sea, pero qué chulo, claro, que le faltaba agua.
Podía haber protagonizado El Renacido, que yo he rebautizado como El Revenido.
De Revenant.
De Revenant. Sin comer, sin ducharse, qué drama.
Joder, no, porque no ha dicho que le faltaba comida, ha dicho que le faltaba agua, qué chungo.
Sí, sí, pero también ha dicho que pasaba
hambre. Mucho antes, ¿no? Si te comes...
Sí, sí. Si no bebes, te mueres.
Sí.
No creo que aguantes ni 4 días sin beber.
Qué chungo.
Nosotros, como tenemos estrella.
Pues, sin ducharte, ¿cuál es tu récord, Juanfe?
Dos semanas.
Dos semanas es mucho tiempo.
Colombia rules. Acaba de superar a cualquier cosa que digamos los demás.
Sí, claro, era como voy a quedar como un guarro, pero.
No, la vez que fui a Polonia en la moto. Pues no sé si 4 o 5 días que no encontrábamos dónde parar, solo como para dormir. Y claro, lo último que piensas es ducharte. Piensas primero comer y luego dormir.
Primero cagar, ¿no? Primero follar, luego dormir. Luego...
Cagar.
Cagar, todos los placeres juntos. Los placeres de la vida. Bueno, está bien, 4 días sin ducharte.
Siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo máximo has estado sin ver a nadie? Has estado alone.
Te diría que los mismos que sin duchar en Australia, pero mentiría. Al final charlaba muchísimo con los termiteros. Y realmente nadie sabe los cachondos que son. Sobre todo los que los mismos australianos visten con camisetas, gorras y latas de cerveza para realzar las virtudes que tienen entre las piernas. Unos cachondos, vaya.
Sí, aquí nos faltaría que estuvieran directo, ¿no?, para explicarnos qué son termiteros.
Nos falta,
sí,
cultura.
Mer, que son termiteros.
Falta cultura de mundo.
Mer, que son termiteros. Merquiteros. ¿Y merquiteros? Bueno, hombre, entiendo que debe ser una tribu, por lo que ha dicho, de entre las piernas, ¿no?
Sí, bueno, deben ser los lugareños, ¿no?
Sí, pero que debe ser una especie de tribu, ¿no? No deben ser unos señores normales.
¿Pero las tribus en Australia cómo son?
Pues aborígenes.
Supongo que serían los exterminadores de termitas.
Los termiteros.
Que viajan por el país exterminando termitas.
Pues
salen del desierto y se lo comen todo.
No sé, pero claro, el dato de, ¿no?, del negro de WhatsApp este que ha dado. No sé.
Claro, puede ser. Di la siguiente, venga, va.
¿Cuántas veces? Esta es.
Esta nos gusta.
Muy, muy, muy.
Muy fina.
Muy,
¿no?,
pensada, muy fina, ¿eh? Muy. ¿Cuántas veces ha pinchado?
cuando los neumáticos están desgastados, pues un montón. Hasta ese momento, ni uno. Hubo un momento desde que empecé mi vuelta al mundo, desde Barcelona, no pinché nada hasta que llegué a Turquía. De Turquía empecé a pinchar y ya no paré hasta que llegué a Japón, que ahí me los cambié.
Caramba, ¿qué?
Te estás solo
no
de
me has vez. Entendido, ¿no?
¿Me has entendido? Coño. claro, porque no sé si lo ha dicho Mer, que toda esta vuelta al mundo es en bici.
Sí, claro.
Sí, sí que lo ha dicho. Lo ha dicho, sí, claro. Es muy loco, sí, sí.
Súper loco. He ido en bici por todo el mundo.
Cuando, bueno, si os escucháis el programa 98, ya lo veréis, que Cerf le hace la broma. Bueno, tú, te ha dejado la novia y te vas de vuelta en bici.
Sí, porque sí, y era eso.
Y era un poco eso, ¿eh? Pues mira, dos años y medio me dura. Muy bien, Jordi Romo.
Vale, con dos huevos.
Con dos huevos ahí.
Al millón.
Pero la verdad que se lo montó bien, se hizo sponsorizar, le pagaron una bici súper cara y súper buena.
Sí, lo que no sé si... porque no le pagaron la bici, le dejaron una bici. No sé si sabían que iba a tardar más de dos años y medio en devolverla.
Claro, pero ¿eh? Bueno, debe tener ahí su blog, les debe hacer un poco...
Ah, claro, claro. Hombre...
Tener a alguien que esté dos años y medio con la bici que tú le has dejado y supongo que colgando contenido y explicando a dónde va, pues no sé.
Toma, te la devuelvo.
Toma, gracias. Sí, debe estar guapísima.
Gracias. Los calzoncillos te los devuelvo, gracias.
El calzoncillo que me dejaste con el bolsillo para guardar el dinero te los devuelvo.
Sí, ves un euro.
Qué buena idea. Mira, esta es buena también. ¿Cuántas veces te han atropellado?
Más que pinchazos he tenido, eso te lo aseguro. Y también te aseguro que soy un experto en su reparación. Ya he aprendido a cambiarlos en plena ruta y algunos no puedo porque me faltarían algunas herramientas, pero al final todo se soluciona.
Claro. A ver, no os asustéis, yo me he asustado, es que he sido yo que me salto una pregunta. Pues claro, he dicho, ¿cuántas están atropelladas? He dicho, más que pinchado, digo, ¿que atropellan cada día o qué? No, me he saltado, la pregunta era...
Cada día te vuelves más tonto tú también, ¿eh?
No, es un error humano. ¿Cuántas radios has roto?
Retratado.
¿Cuántas radios has roto? Era la respuesta, ¿no? Y ahora viene la pregunta que he hecho. ¿Cuántas veces te han atropellado?
Una. ¿No? En Turquía. Quería cruzar una carretera de un lado a otro y desde la nada apareció un coche a toda pastilla. Intenté volver a mi carril... pero no hubo suerte, y más que nada que él pensó que continuaría mi trayectoria, quiso rectificar, y yo cuando vio que yo rectificaba, quiso rectificar él, con lo que acabé la bici, acabo despedida como cohete, y yo encima del coche, para luego acabar en el suelo, arrastrando mi trasero por todo el asfalto. Y realmente no fue algo tan malo, acabé con una rueda destrozada, pero poco más. El culo dolorido, un poco... o el cuerpo así con... bueno, también me han atropellado, que mole lo iba a tener, pero no tuve nada roto. El mismo señor paró, iba con familia, una niña de 5 o 6 años llorando, también su madre. Bajaron del carro y me vinieron a ayudar en el momento. No hablaban nada español, inglés y ningún otro idioma que no fuera turco, les entendía poquito, pero bueno, poco rato tuvo recursos, llamó a su hermano que sí que hablaba inglés, me lo pasó por teléfono y estuvimos hablando, me estuvo preguntando si necesitaba ir a un hospital, yo le dije que ni de coña, que estaba bien, y mirando la bicicleta le decía, hombre, yo lo único que necesitaría es la bicicleta, que la tengo destrozada. Él mismo se ofreció a reparármela y a las pocas semanas ya la tenía perfecta. Así que pasé por muchos medios de comunicación y acabaron conociendo mi situación y recibiendo muchísimos mails y por el Facebook muchísimos ánimos.
Muy bien, ¿no? Semanas se tuvo que quedar en Turquía porque lo atropellaron, ¿eh?
Pero, Kael, fíjate, ya ha dicho dos veces, ya ha mencionado dos veces un poco de, pues el señor lo atropella y lo ayuda. Yo siempre he creído bastante
de buen samaritano,
en esto,
¿no?
Que te puede pasar lo contrario, pero yo creo que porcentualmente es más probable que que encuentres gente
que te ayude, que se da la fuga, ¿no?
A pesar de que siempre las noticias que nos venden son todas muy negativas. No soy un flipado que piense que todo el mundo es bueno, ni mucho menos, pero...
Ya, pero es un poco la realidad. De todas maneras, bueno, también hay una doble lectura, porque es del rollo... Me pasé por los medios de comunicación, me hice conocido y mucha gente... Me envió muchos tweets y muchos mails. Enviar dinero, cabrones.
Eres un materialista, Andrés.
Claro. Me voy a ir a la India y toda esta ideología.
Me gusta este formato. Es que pensaba que era así. Me gusta mucho este formato.
Claro, pensabas que era la chapa.
Ad felicitu. No, porque así está bien porque lo podemos comentar.
Sí, está muy bien.
Pero
no lo acabaremos.
No sé si seguir o tenemos alguna noti. Javier, ¿tú que has venido?
Javier,
como yo he venido, pero no he venido a trabajar. No cojo ni un micro. No voy res, ¿qué? Ya, pero me tengo que ir a ver el Arsenal, Merck.
¿Hacemos una más?
Sí, hacemos una más.
Hacemos una más, pero dejamos la mitad y así el próximo día hacemos la otra mitad.
Claro, es... Siempre va preguntas ahí. En tu viaje vas sentado mucho rato. ¿Cuál es el mayor problema que te has encontrado con esto? Y... Por si no queda clara la pregunta, ¿no? Se matiza, es coceduras de ojete, almorranas, dietas, etc.
Bueno, es coceduras y almorranas, pues unas cuantas, bastante comunes, y también unas ganas de mear inusuales cada vez que me baja de la bicicleta. Un poquito rara, no sé por qué debe ser. Pero sí que he llegado a estar en un solo día a mear como 30 veces. Aparte que también en algún momento ha habido un ascensor preocupante en situaciones de tienda de campaña entre los pantalones. Así como subidas y bajadas un poco sospechosas, que no entiendo muy bien.
Ah, qué cosas, ¿eh? Es como un departamento que funciona solo, ¿no?
La próstata.
Claro.
Me dice la próstata. Claro, a ti te pasa eso. La gente piensa que es cocainómano, pero no.
Yo ahora mismo
mucho.
Me estoy meando. Claro. He tomado una birra no en el...
Ahora, otro
no
día.
Ahora, ¿no? No en el estudio. Y tengo muchas ganas de mear.
Estás enredando más que Merquito. ¿Ha venido la madre de Merquito?
Sí.
¿No? Muy bien.
La madre de Merquito.
Que la había abandonado.
Si queréis, podemos acabar con la siguiente, que es así, más de cierre.
Muy buena.
¿No?
Muy buena.
Que la preguntó Mac Rebo en su momento, que es... ¿en qué país del mundo de los que has estado podría fundarse una república monger?
¿Yo pregunté esto?
Sí.
Madre mía.
Sí. Entonces, a ver qué nos
dice. Una pregunta.
Y ya cerramos aquí, ¿no?
Sí.
Pues te diría los dos mejores. No sé, están parejos. Uno es Kazajistán. Por los rectos que la gente es y los frikis que son. No sé, son medio rusos, medio chinos. Han cogido lo peor de los dos países. Tampoco hablan demasiado inglés. Entonces, como que parecen tímidos al principio, pero luego son muy raros, son realmente raros. Y se podría hacer una película de Kazajistán y de los kazajistanes. Y después el segundo, que yo diría China. Son muy, muy, muy frikis. Escupitajos de esos sonoros, así del rollo... Slurp, slurp. ¡Pah! A lo competición de escupitajos de Monkey Island 2. Esos que... Bueno, no sé. Son muy raros. Después también se tiran pedos en la calle como si nada. Estos pedos que parece que vayan a despegar y quedarse embobados. No sé, son muy raritos. Después también se quedan embobados, que eso también es muy gracioso. De la manera que escribo las crónicas en castellano con mi smartphone. No entendían un carajo, pero se podían quedar detrás de mi oreja durante horas. Y yo mirándolos como, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy escribiendo en castellano, tú no entiendes nada, pero se quedan ahí. Pero bueno, son unos cachondos, frikis, de los que más. Sí, buenos mongers.
Decía Max Rebo que ya se ha hecho una película sobre caza, sí, sobre kazajos.
Borat, ¿no?
Borat,
si no recuerdo mal, Kazajistán.
Sí, alguien en
de hecho, Kazajistán,
el gobierno de Kazajistán se quejó.
Era un país inventado basado en Kazajistán que tenía un nombre parecido.
Sí, yo no, sí, no estoy seguro.
Creo que se había inventado el nombre, pero hacía referencias ya, como muy concretas. Y de hecho, Kazajistán se quejó.
Tayikistán.
Igual si no se hubieran quejado.
No, yo creo que era Kazajistán, ¿eh?
No, le cambian el...
¿Le cambian?
Sí, porque cuando hay un momento que canta en un partido de fútbol americano, canta como el himno americano diciendo que ellos tienen más gas y no sé qué, dice el nombre y el país es inventado.
No, pero sí que es Kazajistán.
¿Sí?
Sí, es que sí, yo lo recuerdo.
IMDB
sí,
habla de Kazajistán todo el rato.
Sí, sí. Obra maestra, Bora.
Muy bien, obra maestra. ¿Alguien se dio cuenta de que eran muy raros, supongo? Dijeron, esto se merece una película como el bueno de...
Era reportero de Kazaj TV.
Kazaj TV.
O sea, que bien.
De hecho, gracias a lo de... Son medio rusos, medio chinos y han cogido lo peor de cada cultura.
Sí, un poco faltón,
cada
casa, ¿no? Como nosotros. Muy bien.
Bueno, pues vamos. Si hay alguien quiere añadir algo más...
Merquito no, el millón.
Merquito quiere decir algo... Ha hecho, claro, la gente no lo ha visto, pero ha hecho
un show increíble.
Ha apagado la luz 100 veces, ha aporreado el micro, ha huido dos o tres veces también.
Se ha metido en una ventana.
Bueno, su padre lo ha subido en una doble ventana.
En una cárcel.
Le ha gustado bastante, lo que pasa es que estaba como para romperla, entonces lo he bajado, ya, pero.
No, voy a hacer una mala idea romperla, porque lo voy a tener que pagar Edu con su sueldo. De Edu.
Sueldo de Edu. Bueno, pues ha estado bien, ¿no? Ha sido muy divertido. Nos quedan la mitad de las respuestas de Jordi Romo.
Muy crack.
En el programa siguiente.
El programa siguiente acabaremos.
Crack. Recordamos Around.
Around the Ball.
Around, pero con una R.
Around, sí.
Por eso dices
Around.
Around
the Ball, no wall, sino ball, pelota, porque.
B-A-L-L.
Una de las cosas que hace es repartir pelotas entre los. Los, ¿cómo se llama esto?
Niños.
Sí, los niños así más necesitados, ¿no?
¿Y dónde las
va? Bueno, creo que las va comprando y las va repartiendo en su... Porque claro, llevar pelotas encima ya es un poco de gilipollas.
Ya lleva las suyas, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde lleva las pelotas?
Exacto. Y eso, roundtheball.net. Y podéis seguir ahí todas las entradas, cada día escribe... Bueno, cada día o cada día que tiene internet.
A día que no atropellan.
Sí, a día que no atropellan. Cuando tiene internet va subiendo y realmente... Ahora está en Guatemala y está un poco... O estaba hace poco y está un poco puteado porque...
Guatemala muy bien, ¿eh?
Un poco de peligro ahí, dicen, en la ciudad de Guatemala, decía.
Hay que tener cuidado con la mara trucha, ¿no? No sé, ¿tú de qué mara eres, Juanfe? ¿De la mara salvatrucha o de...?
No sé de qué habla.
Él es trucha y ya está.
Trucha seca.
La trucha mara.
Lo dejamos aquí que ha quedado
la trucha
bien.
Juanfe. Nos vamos, sed buenos.
Chao, te debo. Dickinson's Welsh. Last chance cabaret wheel.
Okay. Just have the leak. Tonight it is a first, folks. Give it up and give it loud. It's for £850. Here he is singing Delilah by Tom Jones. Give it up for Def Leppard and Def Leppard Clan. Here he is. He's waltzing about. He's ready for business. Get that leopard skin greased up. It's time for Bruce Dickinson, Delilah.
I saw the light on the night that I passed by her window. My Delilah,
Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM.